COPE Andalucía.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si eres empresario, si eres un autónomo o conoces, eres familiar o amigo de alguno de ellos, te recomiendo mucho que estés atento en los próximos minutos. ¿Por qué? Pues mira, la Junta de Andalucía dispone de 800 millones de euros en ayudas que te pueden ayudar a afrontar mejor la crisis del COVID. Son subvenciones que pueden llegar hasta los 200.000 euros. En los próximos minutos te vamos a contar todos los detalles de esta línea de ayudas. También vamos a hacer balance de Expoliva, la gran feria del aceite de oliva que se ha celebrado en Jaén. Y te vamos a contar una iniciativa muy interesante de la Interprofesional Española del Aceite de Oliva, el grupo operativo Sensolive Oil. Te lo vamos a contar en los próximos minutos. Ya sabes, soy Pedro Ochoa. A esta hora, todas las semanas, tenemos nuestra cita con la economía y las empresas andaluzas.
En Andalucía Empresa 8.0 te contamos las claves de la economía y cómo pueden afectar a tu bolsillo.
Y también, como todas las semanas, es momento de saludar a Rafael Salgueiro, profesor de Administración de Empresas y Marketing en la Universidad de Sevilla. Rafa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Saludos a los oyentes.
Y Simón Honrubia, periodista económico, fundador y CEO de la consultora B2B Comunicación Integral. Simón, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, don Pedro y don Rafael. Y a Rafael, felicitaciones con un día de retraso, así como a todos los oyentes, a los Migueles y a los Rafaeles.
Con nombre de arcángel.
Muchas gracias.
Pues vamos a entrar en materia. Como te decía al principio, la Junta tiene ahora mismo 800 millones de euros para repartir entre empresarios y autónomos. Son ayudas pues para poder afrontar la crisis económica que está provocando, o que ha provocado ya la pandemia. Son fondos estatales que pertenecen al llamado Decreto de Ayudas a la Solvencia para Empresas y Autónomos. Y como, bueno, desgraciadamente suele ser habitual, el gobierno central la volvió a liar parda y puso unas condiciones absolutamente imposibles en el primero de estos decretos. Hubo un clamor general de la mayoría de las comunidades. Es un dinero que da el gobierno central, pero los que tienen que repartir esos fondos son las distintas comunidades autónomas. Con esas condiciones, las comunidades dijeron que era imposible que nadie pues fuera por esas ayudas, porque eran muy complicadas. Pues una vez más, el gobierno central se vio obligado a rectificar y ahora estas ayudas son mucho más atractivas para empresas y autónomos. La cosa, la verdad es que puede parecer complicada, pero si somos capaces de explicarlo bien, no lo es tanto. Y para ello, pues hemos pedido la ayuda esta tarde de quien puede hacerlo, que es Fina Martínez. Ella es la comisionada para el Plan Director de Políticas Activas de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Fina, muy buenas tardes y bienvenida a Andalucía Empresa 8.0.
Hola, buenas tardes a todos, encantada de saludaros.
Pues vamos a ir, Fina, si te parece, poquito a poco, para intentar que nuestros oyentes y nosotros mismos nos aclaremos. En primer lugar, dejar una cosa clara, estamos hablando de una línea de subvenciones, es decir, ayudas, no son préstamos, es decir, para entendernos, que es un dinero que el empresario, el autónomo, no tiene que devolver, ¿verdad?
Es una ayuda a la solvencia empresarial, efectivamente, para paliar los efectos de la grave crisis que ha tenido en el tejido productivo, la crisis sanitaria, en todo el tejido productivo y las empresas y personas trabajadoras autónomas, con lo cual es una ayuda a solvencia empresarial.
Está claro, no hay que devolver el dinero. Siguiente cuestión, hablamos de empresarios y autónomos. ¿Todos se pueden acoger en general, que formen parte de este colectivo?
Sí, en principio se pueden acoger todas las personas trabajadoras autónomas y todas las empresas, independientemente del tamaño. Eso no está limitado en ningún requisito de la normativa. Y lo que tienen que hacer es pedirnos a nosotros, a la Junta de Andalucía, que comprobemos si tienen derecho a las ayudas porque cumplen con los requisitos que ha establecido el Gobierno central, y es lo de la caída del volumen de operaciones en un 30% y otra serie de cuestiones. Y nosotros, una vez que consultamos con la información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pues les decimos si cumplen efectivamente con esos requisitos para poder acceder a ayudas de entre 3.000 euros, como tú has dicho, y hasta 200.000 euros.
Que no está nada mal. Digamos que no son unas ayudas absolutamente de carácter universal, ¿no? Tienen como un objetivo claro, ¿no? Es el pago de deudas atrasadas, creo, y alguna ayuda por el tema de pérdida de solvencia o pérdidas económicas en este tiempo, ¿no?
Claro, en principio, tal y como la concibió el gobierno central, era solamente para hacer frente a deudas que se encontraran impagadas. Y de ahí venía el clamor que tú comentabas al principio en tu entrada, de todas las comunidades autónomas diciendo, así es imposible, los empresarios que son cumplidores, que han cumplido en tiempo y forma con los pagos, a eso los estamos expulsando de las ayudas. ¿Por qué? Porque si han pagado sus facturas en tiempo y forma, acudiendo a los caudales que hayan tenido, incluso a patrimonio que era privado, pues entonces los estamos castigando. Nosotros, ¿qué decíamos? Y más comunidades autónomas, que tenía que flexibilizarse los requisitos, había que tener en cuenta también aquellos costes que ya hubieran sido pagados, porque las empresas que han hecho frente, como digo, no pueden quedarse fuera de estas ayudas. Y finalmente, sea como decías también, se ha corregido por parte del Ejecutivo del Gobierno Central el decreto inicial y nos da la posibilidad, y esto es muy importante y es lo que sí me gustaría dejar muy claro, de que se incluya como objeto de la subvención aquellos costes fijos que ya han sido pagados. O sea, el principal problema, uno de los graves inconvenientes que tenía la norma en origen, y es que solo se dedicaba a cubrir costes o facturas impagadas, se ha corregido en parte, ya se pueden incluir dentro de las ayudas aquellos costes fijos que estén pagados, con lo cual entiendo que el universo de potenciales solicitantes, de empresas y de personas trabajadoras autónomas se amplía considerablemente.
Claro, porque era el sinsentido anterior de que, bueno, pues empresas que no habían podido, pues desgraciadamente, por haber tenido que cerrar posiblemente la persiana de su negocio, no habían podido hacer frente a las facturas, muchas de ellas ya posiblemente habrían cerrado, esas sí podían acogerse, las que con un enorme esfuerzo habían ido pagando, pero estamos hablando de pago de deudas de luz, ¿verdad?, de teléfono, o sea, de costes fijos del día a día de un empresario, lo que pueden pagar, pues no podían acogerse. Ahora sí, otra pregunta, Fina, ¿pudo haber empresas que en su momento tenían derecho, con las anteriores condiciones del decreto, a algunas de esas facturas que todavía estaban impagadas, que pidieron la ayuda y se le ha dado? Ahora tendrían derecho también a una ayuda quizás por esas facturas ya pagadas. ¿Pueden volver a solicitarla?
Efectivamente, como hemos entendido que todos tienen derecho a tener las mismas condiciones, pues del 1 al 20 de octubre, que hemos ampliado plazo, entra mañana la ampliación de plazo en vigor. Todas las empresas que estén interesadas pueden solicitar las ayudas. Las que lo hagan por primera vez tendrán que pedir nuestro formulario de asistencia previa, como he dicho antes, para ver que efectivamente cumple con los requisitos. Y las que ya lo hayan hecho e incluso le hayamos resuelto, incluso abonado la ayuda, porque ya se han pagado también ayudas, les damos la posibilidad de que, si no llegaban al importe máximo de la ayuda, nos complementen, nos modifiquen la solicitud que ya tenían y nosotros le vamos a completar hasta llegar al importe máximo de la ayuda. O sea que vamos a poner a todo el mundo en las mismas condiciones, de manera que puedan obtener el máximo rendimiento de esta ayuda, porque ciertamente comentabas, son 800 millones lo que tenemos disponibles, el total de la asignación financiera eran 1.109, son 1.109 millones de euros para Andalucía y en nuestro objetivo está el poder repartirla a todo el tejido productivo andaluz, porque como decías tú antes, costes fijos, ¿quién no ha tenido que hacer frente a las facturas de agua, luz, gas, o sea, todos los suministros, alquileres, renting, las tasas municipales, por ejemplo, todo eso son costes fijos pagados que ahora son objeto de la subvención? Y bueno, yo animo a todos los potenciales solicitantes a pedir la ayuda, en especial a las personas trabajadoras autónomas que están en estimación de régimen objetiva, es decir, lo que comúnmente se conoce por módulos. ¿Por qué? Porque los requisitos para este colectivo son solamente uno, y es estar al corriente con las deudas con las administraciones públicas, porque no se le exige ni requisito de caída de volumen de facturación ni no haber tenido pérdida en el año 19, con lo cual pueden acceder hasta un máximo de 3.000 euros solamente presentándonos las facturas a las que han hecho frente, o sea, los costes fijos que he comentado, todos los suministros, los alquileres, ¿quién no ha tenido que pagar eso desde marzo del año 2020 hasta 30 de septiembre del año 2021, que es el periodo en el que se han podido generar y pagar esos costes fijos?
Y estamos allá hablando, como decías, de una ayuda de hasta 3.000 euros para ese colectivo de módulos y 200.000 más. Hay hasta 200.000 en otro tipo de empresa, que evidentemente no está nada mal y viene muy bien. Son subvenciones, no hay que devolverlas, lo único que hacer es justificar ese gasto realizado. Si la factura ya está pagada, no hay más que presentar la factura pagada. Si la factura está pendiente, pues entiendo que primero habrá que presentar la factura pendiente y luego habrá que justificar que se ha realizado el pago. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento final? Es decir, yo soy un empresario, soy un autónomo, me interesa, ¿qué tengo que hacer?
Pues lo primero que hay que hacer es solicitar cuanto antes el formulario que nosotros hemos denominado de asistencia previa, que es como el que he comentado anteriormente, el que nos habilita a nosotros, Administración Pública, a consultar los datos fiscales con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. De esta manera obtenemos toda la información que nos dice cuáles son los requisitos que cumple en función de la norma que aplica, que es el Real Decreto Ley 10, 5 y el 10 en Andalucía, y que de la definición de esas variables, pues podemos obtener el importe máximo de la ayuda a la que el beneficiario podría optar. Entonces, esa petición del trámite de asistencia previa, del formulario 1, que se encuentra habilitado en la página web de Ayudas COVID Andalucía, importante, cualquier buscador se puede encontrar, Ayudas COVID Andalucía, y nos lleva directamente al enlace de la oficina virtual donde podemos tramitar este formulario 1, hay que hacerlo de aquí, desde ya, hasta el 20 de octubre. Una vez que ya tengamos respuesta de la Administración Tributaria, nos ponemos en contacto con el beneficiario y seguimos con el trámite de cumplimentación de los formularios y de, finalmente, luego, bueno, la resolución y el pago, que esperemos poder llegar a buen término para poder agotar la totalidad de los créditos que tenemos asignados.
La Junta, además, ha puesto, porque yo sé que la consejera de Empleo y el propio Gobierno, porque estamos, además, que se den cuenta nuestros oyentes que de este dinero, lo que no se abone a los empresarios, o si los empresarios autónomos no piden la suficiente número de ayudas, se devuelve. Es decir, es un dinero que, digamos, Andalucía pierde, o los empresarios autónomos andaluces pierden. Desde la Consejería de Empleo se ha puesto un equipo de trabajo para ayudar a dar estos pasos administrativos a los distintos empresarios o solicitantes de la ayuda.
Eso es. Hay una oficina técnica con 100 personas que están trabajando noche y día, Pedro, literalmente, porque el plazo para la concesión de estas ayudas no se ha ampliado. Lo tenemos que tener resuelto y pagado para 31 del 12 de este año. O sea, como aquel que dice, dentro de 3 meses tenemos que tener todas las solicitudes resueltas y pagadas. Y claro, necesitamos eso, un equipo potente, fuerte, que sea capaz de impulsar todo esto. Todas las solicitudes que nos lleguen las atendemos, para eso estamos aquí. Y además dedicados a responder las dudas y a toda la asistencia que necesiten los potenciales beneficiarios, los interesados, estamos a su disposición. Y vuelvo a repetir, Ayudas COVID Andalucía, en los buscadores de Internet, sin ningún problema, se pone estos términos y te redirige directamente a la oficina virtual, a la página web de la que se encuentra la información y la forma también de contactar con nosotros, con la oficina técnica dentro de la Consejería de Empleo, para hacer frente a las dudas que los empresarios, las personas trabajadoras autónomas, tengan al respecto. Estamos para eso.
Estamos hablando con Fina Martínez, ella es comisionada para el Plan Director de Políticas Activas de Empleo. Fina, todas las semanas nos acompañan dos buenos amigos en este programa, Rafa Salgueiro, Simón Honrubia. Rafa, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
Sí, sí, sí. Quería saber si tenéis alguna estimación de los resultados que esperáis, es decir, número de empresas solicitantes, posibles beneficiarias y eventualmente una perspectiva de conjunto del impacto que esto pueda producir.
Pues la verdad es que nosotros estimamos, en función del volumen y del volumen de crédito asignado y del tamaño de nuestras empresas y el tejido productivo andaluz, estimamos en torno a 300.000 posibles solicitudes. Bien es cierto que con las dificultades que tenía el tema de que solamente podía hacerse frente a deudas impagadas, ahora, en el momento de justo que estamos hablando, no llegamos a 40.000 solicitudes. Entendemos que una vez que se ha incluido el objeto de poder subvencionar, el objeto subvencionable de los costes fijos pagados, entendemos que sí, que podremos llegar a esas 300.000 solicitudes. Ese es, desde luego, todo nuestro interés. Y entendemos que 1.109 millones de euros inyectados directamente al tejido productivo y con la rapidez y celeridad con la que tenemos que hacerlo, porque, como he comentado, antes de 31 del 12 de este año tiene que estar todo resuelto y pagado, entendemos que de alguna manera podremos incidir en ese alivio que necesita nuestro tejido empresarial y que bueno, que ha tenido que sufrir pues eso, los efectos de la pandemia.
Simón, ¿alguna pregunta para nuestra invitada?
Buenas tardes, señora Martínez. Y bueno, yo lo primero que le quiero dar es la enhorabuena por la iniciativa, porque ya iba al, bueno, mi pregunta, que quizás no sea usted la persona indicada para responderla, pero sí me gustaría saber su opinión. En este mismo programa, pues desde hace año y medio, desde que empezó el confinamiento, vimos los problemas que se avecinaban, veníamos reclamando que se hiciera esto, sobre todo para, pues como decía, para autónomos y pymes, ¿no? La realidad es que ha pasado casi año y medio, o año y medio ya. ¿Por qué se ha tardado tanto?
Efectivamente, se ha tardado y estoy totalmente de acuerdo con usted. El Gobierno Central emitió el Real Decreto Ley que regula todo en el mes de marzo. Nosotros sacamos la ayuda a nivel autonómico para solicitar la ayuda. Abrimos plazo el 16 de junio, o sea, tardamos solamente 2 meses en montar un sistema informático muy complejo donde hay que tratar muchísima información y muchísimas variables para poder dar cumplida cuenta en tiempo y forma, pues eso, a los solicitantes que entendíamos que íbamos a tener. Es verdad que, como acabo de comentar, el número de solicitudes al final ha sido menor hasta la fecha por la grave deficiencia en la propia definición y concepción del Real Decreto Ley, por el tema de las facturas, solo las impagadas. Y entonces, claro, eso ha dificultado que las personas trabajadoras autónomas y el tejido empresarial andaluz pues pueda acceder a las ayudas. Es verdad que todo ha ido tarde, pero sí que le puedo decir y le asegurar que desde la Junta de Andalucía se ha puesto todo el esfuerzo para que, una vez que está la responsabilidad en nuestras manos, poder resolver lo antes posible y paliar en la medida de nuestras posibilidades pues ese retraso, que evidentemente estoy de acuerdo con usted, tan grande que se ha tenido en dar respuesta al tejido empresarial, no andaluz, a español en general, ¿no? Problema que efectivamente el Ejecutivo Central, bueno, pues ha tardado mucho tiempo y nosotros pues hemos ido detrás. No ha podido ser de otra manera.
Pues ya habéis escuchado, la página es Ayudas COVID Andalucía y los buscadores te dirigen directamente a la página donde tienes toda la información. Hay que darse prisa porque es desde mañana hasta el 20 de octubre cuando se puede empezar a la tramitación para solicitar estas ayudas. El pago va a ser antes del 31 de diciembre, son 800 millones de euros en total y puede ser un mínimo de 3.000 hasta un máximo de 200.000. Yo creo que merece la pena. Pues es Fina Martínez, comisionada para el Plan Director de Políticas Activas de Empleo. Nos lo ha explicado estupendamente, Fina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Andalucía Empresa 8.0.
Encantada. Muchísimas gracias a todos. Y a animarse todos los empresarios y personas trabajadoras autónomas que estamos para resolver en tiempo y forma.
Estás escuchando Andalucía Empresa 8.0, el programa del empresariado andaluz.
Pues aquí seguimos y hablamos de ese sector que tanto nos gusta en este programa, el aceite de oliva virgen. Hace un par de semanas te contaba el retorno de Expoliva, la feria más importante del mundo de este sector, del aceite de oliva. Y lo hacíamos con Teresa Pérez, ella es gerente de la Interprofesional de Aceite de Oliva Español. Teresa, buenas tardes y bienvenida una semana más a Andalucía Empresa 8.0.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues la pregunta es obligada. Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido Expoliva?
Bueno, pues sin duda ha ido bien si tenemos en cuenta que era por fin la ocasión de reencontrarnos después de estados de alarma, pandemia y demás, y un poco hacer balance de la situación, de cómo estábamos comparando antes y después de la pandemia y de cómo se prevé que van a ser pues estos próximos meses y esta campaña que inicia mañana según el calendario oleícola. Así que bueno, pues fue un buen momento, quizá, hombre, si comparamos con las asistencias de público de ediciones prepandemia, pues no estaba tan abarrotado, llamemos, pero sin duda se veía buen ambiente, había mucha participación y sobre todo muchas ganas de volver a verse, a encontrarse y a dinamizar toda la actividad.
La Interprofesional, de la que usted es gerente, ha aprovechado ese escaparate magnífico de Expoliva para presentar resultados de los trabajos desarrollados en el llamado marco del grupo operativo Sensolive Oil. ¿En qué consiste este proyecto?
Bueno, este es un proyecto que es un proyecto innovador que busca trasladar a las empresas determinados instrumentos. En este caso es un proyecto que trata de implementar tecnologías instrumentales para aplicarlas a la evaluación organoléctrica de los aceites vírgenes. El proyecto ha contado con la implementación de 3 pilotos en 3 empresas, de Olion, de Koch y de Sovena. Se utilizan 2 tecnologías instrumentales, una es la cromatografía de gases acoplada a movilidad iónica y en otro caso es cromatografía de gases acoplada a masas. Y bueno, pues esas señales instrumentales se han estudiado y se han tratado para desarrollar unos modelos de clasificación que, por métodos estadísticos y matemáticos, pues tratan de ubicar una señal instrumental ligada a un aceite a su categoría de acuerdo con su composición organoléctica, es decir, con sus componentes volátiles que se estudian. Además, también se han implementado estas tecnologías en un laboratorio oficial, concretamente en el Laboratorio Agroalimentario de Córdoba, con la pretensión de que estos modelos puedan servir a futuro también de herramienta para que la propia administración pueda utilizarlos de cara a un control oficial. Obviamente para eso todavía queda mucho camino por andar. De hecho, se ha establecido una hoja de ruta donde lo que se quiere en un primer momento es poder implementar las tecnologías en un segundo laboratorio y así, con 2 laboratorios oficiales funcionando en paralelo con sus paneles y los instrumentos, podamos valorar resultados y ver en qué medida los modelos se optimizan, mejoran y pueden en un primer momento servir de descargar de trabajo a los paneles, porque sin duda hoy en día España, siendo líder mundial, adolecemos de un número suficiente de paneles para dar respuesta a las necesidades del propio sector a nivel de comercialización para el autocontrol en el sector y luego a nivel también de control oficial, porque digamos que hay mucho más trabajo del que se puede absorber hoy en día con las herramientas que tenemos, que es el panel test, que es según el reglamento el instrumento para la valoración organoléctica.
Para los que no sabemos mucho de esto, ¿por qué es algo importante? ¿Por qué es algo en lo que el sector está muy esperanzado y muy expectante?
Bueno, pues pensad que un panel de cata tiene un número limitado de muestras que puede analizar diariamente.
Perdón, Teresa, un panel de catas es que llega un aceite de oliva y hay una serie de personas, ¿no?, expertos.
Claro, que un grupo entre 10 y 12 personas que componen lo que denominamos panel de expertos, panel de catadores. Tienen que ser como mínimo 8 personas. Estas analizan organolépticamente, tienen un entrenamiento previo, son personas que han estado entrenadas para poder catar. Y con una formación de base para poder hacerlo, pues estas personas lo que hacen es valorar los aceites.
Digamos, nombre y etiqueta a cada aceite, ¿no?
Claro, decir si es aceite de oliva virgen, pues es virgen extra, es virgen o es lampante y tiene que derivarse o a refinado o comercializarse como tal, pero no comestible. Entonces, esta valoración, ¿qué sucede? Que al día un catador como máximo puede catar 12 aceites, que son muy poquitos. Si tenemos en cuenta que cada lote se tiene que analizar, pues realmente es un poco cuello de botella porque limita la capacidad que tiene el sector para valorar los aceites, ¿no? Y luego, ¿qué ventajas tendría un método instrumental? Pues pensemos que un solo instrumento puede hacer una lectura de al menos 50 muestras al día, con lo cual ya estamos multiplicando casi por 5 la capacidad que tenemos con un panel. Si tenemos en este caso 2 tecnologías instrumentales diferentes, pues habría que ver si se complementan o no, multiplicaríamos ya la capacidad de hacer determinaciones de una forma mucho más rápida. Por otro lado, de una forma menos costosa, porque también los costes de determinación son menores si utilizamos instrumentos, así tenemos que requerir la participación de las personas. Pero sin duda hoy en día, de momento el panel, que es el instrumento que marca el reglamento, es el reglamento comunitario, y obviamente la idea es tratar de complementarlo y de darle instrumentos adicionales. Si esto funciona muy bien y en un futuro se adopta, pues podría a lo mejor llegarse a plantear una modificación de ese reglamento que marca los instrumentos para determinar organolépticamente la categoría comercial de los aceites. Pero hoy por hoy lo que se persigue es que sirvan de complemento a ese panel de expertos que catan los aceites vírgenes.
Estamos hablando con Teresa Pérez, ella es gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español. Teresa, ya sabes que nos acompañan siempre dos buenos amigos. Rafa Salguero, ¿alguna pregunta para la invitada?
Sí, el proyecto me parece interesantísimo porque además quita del medio la subjetividad que pueda haber en la cata. Pero la pregunta era, he oído la Universidad de Córdoba colabora con vosotros. ¿Quiénes son los otros socios del proyecto?
Bueno, os he mencionado las tres empresas donde se han implementado los pilotos. Aparte de ellas, contamos con el CIA3 y con también la participación en coordinación de la Universidad de Granada, desde el punto de vista de la parte de coordinación técnica. Y luego tenemos como miembros subcontratados a la Universidad de Córdoba y como miembros colaboradores, que además es indispensable para el objetivo de este proyecto, contamos con el Ministerio de Agricultura y con la Consejería de la Junta de Andalucía también. Tenemos un convenio de colaboración firmado entre la Interprofesional y Ministerio y Consejería, que es un convenio que precisamente permite esa actuación en paralelo en los paneles oficiales y en los laboratorios oficiales, y que sin duda es clave, porque aquí lo que queremos es buscar instrumentos que complementen esa labor que hoy en día hacen esos paneles de cata oficiales para determinar. Y mencionabas, y lo traías muy bien al caso, lo de la subjetividad, lo de eliminar la subjetividad, porque una de las cuestiones que pretende abordar y solucionar la metodología que estamos aplicando es el dotar de repetibilidad a las determinaciones. Es decir, que un mismo aceite pasado dos veces, tres veces o cinco veces por el instrumento y el modelo, siempre del mismo resultado, y esté exento de esa subjetividad que a veces pueda decirte si estás a un lado de la línea o a otro, que eso conlleva serias complicaciones a la hora de la comercialización y también el control.
Pues sin duda un proyecto muy interesante que, como decía, pues el sector está expectante y deseando que vaya a buen puerto. Teresa Pérez, gerente de la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, seguiremos hablando de ello sin duda en próximas ediciones de Andalucía Empresa 8.0. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Encantada, un placer, un saludo.
Pues nos comió el tiempo. Rafa, Simón, muchas gracias. A los mandos técnicos, Ricard Martí. Os habló Pedro Ochoa, como siempre, un auténtico honor. Pero un aviso antes de despedirnos, y es que a partir de la semana que viene nos vamos a otro día, cambiamos nuestro día habitual de emisión. Abandonamos los jueves y nos vamos a los martes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a tener más tiempo, que terminará comiéndonos también, pero por lo menos vamos a tener más tiempo. Empezaremos también a las 6:10, pero iremos hasta las 7 de la tarde. Un nuevo día, una nueva duración de 50 minutos para acompañarte y para charlar de economía y presentarte esas estupendas y magníficas empresas que tenemos y disfrutamos de ellas en Andalucía. Pero no te vayas, sigue con nosotros. Llega Mariani Molina, ya sabes, nos trae todas las tardes, todos los jueves a nuestra antena El Mundo de la Educación en Andalucía. Abrimos en unos segundos nuestra aula activa.